Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, soy Viviana Lombardi y te invito a transitar juntos este espacio que llamamos Impronta Personal. Sí, IP, porque vamos a tratar de encontrar la confluencia perfecta entre todo lo que escuchamos como teoría y como lo que nos dicen, la respuesta está dentro tuyo, con la práctica cotidiana. Porque necesitamos hacer aportes concretos a la posibilidad de brindarnos el lugar, el momento, el tiempo y, ¿por qué no?, las palabras para encontrar este ser interno que tenemos, esto que está adentro nuestro y que tiene que salir, tiene que fluir en esta vida perfecta. Y lo que queremos es que cuando te encuentres en la disyuntiva entre quedarte sentado y quieto y bailar, quieras bailar. Esta frase se la robamos a Oprah Winfrey, pero creo que es lo que hace la vida latir, lo que hace la vida estar en este perfecto fluir que bulle dentro nuestro. Y la verdad es que hoy tengo muchas intenciones de compartir con vos el hecho de que somos seres humanos diferenciados de otros seres a través de la palabra. Según Yuval Noah Harari, en De Animales a Dioses, hace 70.000 años, 70.000 millones de años, ¿no?, diferenciamos de otros animales porque nos dimos cuenta de que podíamos emitir sonidos que formaban palabras que tenían sentido. Y que tenían sentido para nombrar una realidad que tengo yo delante mío. Nombrar el árbol, nombrar el león, nombrar la comida, nombrar a los distintos individuos que conformaban el grupo, el clan. Esto se hizo más importante todavía cuando se pudo conversar, conectar lo que cada uno sentía y tenía con lo que necesitaba fuera. ¿Cómo? Por ejemplo, indicando cuál era el camino más seguro para ir a buscar agua, indicando cuál era el lugar más abundante para la cosecha de los frutos, la recolección de los frutos, cuál era la época de recolección de frutos de un lado o del otro. Y entonces ir juntando la capacidad de abstraer con esas realidades que se iban presentando. Claro, hasta que en el tiempo también pudo contar historias. Cuando empezó a contar historias, empezamos a creer en realidades inexistentes, como por ejemplo el mito del fuego, el mito de la creación del hombre, esas elucubraciones que hicieron que nuestra mente fuera formando redes y que en esas redes que se fueron formando fuéramos ampliando ese clan en diferentes comunidades. Y todo eso a través de la palabra. Esto es lo que quiero destacar. El hecho de que hablemos, el hecho de que lo que nosotros decimos va creando redes en los otros seres que están alrededor nuestro, esto que decimos crea realidades. Y si escuchaste el programa anterior, a este que nosotros estábamos iniciando ahora, hablaban específicamente de esto, de cómo crear realidades a través de la palabra. En este momento lo que vamos a tratar de hacer es hacerlo más concreto y ver qué palabras usamos, cuáles son las categorías en las que podemos incluir nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos. Porque vamos a hacer un pequeño ejercicio que es apto hasta si estás escuchando esto a través de tus auriculares en la oficina. El pequeño ejercicio es este. Vamos a tomar conciencia de que estamos respirando. Inhala tranquilo y exhala tranquilo. Toma conciencia de que el aire entra y sale. De que a pesar del lugar donde estés o de lo que estés haciendo, si estás desayunando, si estás en la oficina, si estás caminando, si estás haciendo tu jornada de actividad física, si estás llevando a los chicos a la escuela, si lo que sea que estés haciendo, toma conciencia de tu respiración. Inhala y exhala. Normal. Presta atención a cómo está esa respiración. ¿Es tranquila, equilibrada? ¿Estás respirando como muy apurado? ¿Sentís que el corazón late, late, late? Fíjate bien, ¿qué actividad estás realizando? ¿Y cómo es esa respiración? ¿Es acorde a la actividad que estoy realizando? ¿O es acorde a una emoción que tengo? Este es el primer punto. Prestar atención clara a la respiración y a la emocionalidad de este momento. Y ahora, en esa conciencia, esto es tomar conciencia. Hacer un parate, prestar atención, y entonces en esta conciencia, exhalar el aire como si dijeras A. Si podés, emití el sonido también. Ah, fíjate dónde resuena, qué pasa en tu cuerpo. Ahora con la E. Hacé lo mismo. ¿Dónde resuena? ¿Cómo sale el aire? ¿Dónde hace eco en mí? Lo mismo con la I. Lo mismo con la O. Estamos tomando conciencia del aire, de la vibración, de la energía que tienen las letras, sobre todo las vocales. Repetí conmigo. Primero la E, después la I, O, I, A. Y las vamos a exhalar. I, O, A. ¿Sentís la energía? Vibra dentro mío. Esa vibración, esa energía que sale de las letras a través de la inspiración y la exhalación es la que hace que la palabra que emita sea creadora. Tiene su propio peso. ¿Y quién le da ese peso? Yo, con mi energía, con la que se traslada de mi nariz a mis pulmones, sale por mi boca y crea realidades. Cuando el hombre dijo por primera vez, árbol puso una imagen a un sonido. El árbol ya estaba ahí, pero le dio consistencia. Esa es la creación de realidad que hacen las palabras. Las palabras tienen consistencia. Vaya, si la palabra es importante, que hay mitos que dicen que la palabra fue lo primero. ¿Por qué hablo de mitos? Acá hago un paréntesis. ¿Por qué hablo de mitos y no específicamente de un libro o de algo potencialmente religioso? Porque la verdad es única. Y cada uno la procesa desde la vía que le parezca que es la adecuada. Y también las distintas culturas crearon sobre una misma base diferentes historias. A esto llamo mito. Continuamos entonces con esto de que cuando yo emito un sonido, creo una realidad, le doy consistencia. Es como cuando estoy haciendo un revuelto para hacer una torta. Bueno, entonces estoy poniéndole aire, bato hacia arriba, mezclo. ¿Y qué es lo que pasa? Eso es lo que le va a dar después la consistencia a la masa, a la torta. Va a ser más esponjosa, menos esponjosa, según la cantidad de aire que yo finalmente le haya puesto a esa masa. Traemos conciencia entonces a esta realidad para crearla. ¿Y qué es lo que va pasando con esta realidad? Es que según cómo vaya utilizando yo las palabras, se va a ir cargando de energía, se va a ir cargando de vibraciones, se va a ir cargando de conciencia. Hay, por ejemplo, en Argentina hay dos películas que tienen dos escenas que son como anillo al dedo para esto que estamos hablando. Cuando en Caballos Salvajes, el actor principal, Héctor Alterio, en una pradera, ve correr unos caballos y después de haberse desarrollado toda la trama, mira esos caballos salvajes, abre los brazos en plena pampa argentina y grita, ¡la puta que vale la pena estar vivo! Emocionalidad cargada sobre una palabra que, en Argentina, es una mala palabra. Pero en ese contexto, esa palabra se carga de un sentido de creación de espacio-tiempo, de disfrute, de gozo, de felicidad, y es la expresión máxima de la felicidad que le sale de donde, desde las entrañas, a ese protagonista. Al ver la briosidad de esos caballos y la libertad con la que se mueven en esa pampa. Es diferente de cuando me estoy poniendo un clavo, me martillo el dedo y digo, ¡la puta! Es otra emocionalidad, es otro sentido de la palabra. Es la misma palabra, cargada de una energía de baja vibración por el dolor, por la frustración, porque ya el clavo se tuerce, porque me duele y no sé si voy a poder seguir haciendo lo que estaba haciendo. Las palabras se cargan de energía según cómo salen vibrando de tu ser. Seguimos tomando conciencia. Otra de las películas que les quiero hacer mención, 100 veces no debo. Una película argentina también, en la que el actor principal, Brandoni, recibe una noticia adentro de su casa, una noticia que no deseaba en absoluto, y entonces no sabe cómo expresarlo, abre la ventana y le grita al barrio, ¡le llenaron la cocina de humo! ¿Vienen los bomberos? De ninguna manera. Salen todas las vecinas chusmas a saber qué es lo que pasó. ¿Quién es el causante de esta sensación tan horrible que tiene este hombre? Con una noticia inesperada, algo que no quiere. Porque su hija está embarazada, no está casada. No tiene un novio en apariencia que sea un candidato firme para ser marido. Hago la salvedad de que la película está ambientada en la década del 70-80, en Argentina todavía tenía mucho peso el hecho de estar esperando un hijo de no se sabe a quién. En la economía de la película también se nota esto. Pero bueno, ¿por qué no vieron los bomberos? Porque es diferente que diga, ¡en mi cocina hay humo! Porque lo que está diciendo ahí es que se está empezando a incendiar mi casa y no puedo hacer otra cosa más que pedir socorro abriendo la ventana y que los vecinos me ayuden. La emocionalidad, vuelvo a insistir en esto, carga de energía, de vibración alta o baja aquello que sale. Porque la palabra emitida, la palabra que me nace cuando estoy queriendo transmitir algo, está llena de diferentes variables que la van cruzando. Y una muy importante es la emocionalidad. Los sentimientos. ¿Qué es lo que quiero transmitir con aquello que estoy diciendo? ¿Dónde me crié? ¿Quiénes son aquellos que me enseñaron a hablar? ¿Es mi lengua materna la que estoy hablando? Y a veces, y este sería otro tema para conversar, algunas personas adoptan como lengua primera una segunda lengua aprendida. Y entonces lo cultural tiene también muchísimo peso en esta elección. Así que, dados estos dos ejemplos que vimos, podemos empezar a analizar algunas palabras que usamos. Escuché que la palabra necesidad puede verse como carencia, por ejemplo, o puede verse como algo a completar, algo positivo. Cada palabra que yo emito, cada palabra que uso en el cotidiano, puede tener esta doble visión. Cuando necesidad es carencia, yo me siento triste, me siento abatido, me siento falto hasta de fe. Cuando la palabra necesidad la completo con algo que es para mí fácilmente conseguible, entonces tiene, si bien siempre esa acepción de falta de, tiene un contenido más claro, más de apertura, más de, es algo más que agrego para encontrar este objetivo. Con muchísimas palabras pasa lo mismo, pero hay otras que tienen un peso contundente y que para crear conciencia de lo que voy diciendo y de cómo me voy sintiendo y para poder hacer una cuña y meterme en la emocionalidad y darle una vuelta y cambiarla, podría dejar de decir con tanta acididad como se usan. Una de ellas es la palabra tener, el verbo tener en español. Y otra salvedad, cada vez que hablo de palabras voy a hablar del español. En algún momento vamos a ver si podemos hacer la interrelación con algún otro idioma. Pero puntualmente, en el español, el verbo tener es un verbo de mucho peso. No solo porque indica que soy poseedora de un objeto, libro, casa, auto, a veces hasta familia, tengo una familia, sino porque tiene un tinte muy marcado de obligatoriedad. Y esto le viene de su propia acepción, porque la primera acepción de la palabra tener es asir, mantener agarrado algo. Por eso lo tengo. Cuando te tiran una pelota y vos la agarrás, la tengo. Cuando vos ves a los albañiles, acá se veía por lo menos bastante, el hecho de que cuando tienen que descargar un camión de ladrillos, tirar desde la caja del camión hacia el otro albañil y hacia el otro, ya dos ladrillos, si no lo tienen, no lo hacen, no lo agarran, el ladrillo se cae, se parte, entonces lo tengo. Ese es el sentido de la palabra tener. Ahora, traspolala a todos los usos que tiene la palabra tener. Tengo que hacer los mandados. Tengo que hacer un informe. Alguien tendría que sacar la basura, ¿no? ¿Cuántas veces te tengo que decir que tengo frío? Hay que tener también un auto. La palabra tener, siempre en esos ejemplos que te estoy dando, tiene sentido de obligatoriedad. Si en lugar de decir tengo que hacer los mandados, dijera estoy con la lista de compras, voy a salir a hacer el recorrido. Probalo. ¿Qué baja temperatura? Voy a buscar un pullover. Ya hablamos respecto de este tema. Me gustaría que tomaras conciencia o tomaras en cuenta aquello que te pido. Qué diferente, ¿no? A decir, ¿cuántas veces te tengo que decir qué? El verbo tener como obligatoriedad muestra una pesadez, muestra una forma de cargar con aquello que me es intolerante, que me es difícil de tolerar, ahí está, con aquello de que me es difícil de tolerar, con aquello que deseo que se aleje de mí. El verbo tener como obligatoriedad aleja, no atrae. ¿Te gustaría pensarlo un ratito solo? ¿De cuántas otras formas puedo decirlo? ¿Por qué no nos contás a través de las redes? Ya te escribí. Y contanos, ¿cómo estás viviendo tu relación con el verbo tener? Seguimos un poquito. Otra palabra que yo cada vez la escucho menos, pero que también así aleja, otra palabra que me permite ver la realidad en forma parcial, es la palabra jamás. La palabra nunca. Y cuando están juntas, ni te digo. nunca jamás voy a volver a pisar este lugar. Resulta que es la puerta de tu casa, resulta que estás hablando con un vecino, resulta que te molestó algo que hizo el vecino, pero resulta que es la puerta de tu casa. ¿La vas o no la vas a volver a pisar? Pregúntate, ¿estás decepcionado porque te terminó tu relación con tu relación laboral, con el trabajo que hiciste mucho tiempo? Nunca más voy a encontrar otro trabajo como este. ¿Buscaste alguna vez otro trabajo como ese? Y si querías mejor, ¿qué vas a hacer con el nunca que enunciaste, con la creación de esa realidad? Seguramente nunca vayas a encontrar un trabajo mejor que ese. Esa es la vibración que queda. Eso es lo que el universo entiende. Vos le dijiste que nunca ibas a encontrar las negativas, el universo las entiende como positivas. Entonces, es algo que vos deseás. Cada palabra que yo emito es un abracadabra. Estoy abriendo una infinidad de posibilidades, pero se estoy restringiendo. Entonces, es ahí donde te tenés que parar. ¿En qué es lo que querés para vos? ¿Cuál es la conciencia con la que voy a decir nunca, jamás o nunca jamás? ¿Con qué conciencia voy a generar el espacio para que un trabajo mejor venga? Hay infinidad de ejemplos, como por ejemplo la utilización de la palabra siempre. ¡Ja! Siempre hace lo mismo. Contexto. Está poniendo el azúcar en el té, en el mate. Y justo pasó el perro y esta vez se le cayó el azúcar. Lo movió, se le tambaleó la cucharita, listo. ¿Siempre hace lo mismo o fue la circunstancia que hizo que se le cayera la cucharita y el azúcar se derramara por todos lados? Ahí está en cómo veo la situación. ¿Cuáles son? Tengo que analizar las variables. Esto nosotros lo hacemos en un castigo de dedo. Estamos preparados para esto, para analizar la situación de un golpe de vista. Entonces, ¿cuál es el secreto? La atención. ¿Qué es la atención? Es la conciencia. Cuando empiezo a tomar conciencia del significado de las palabras, de en qué contexto está utilizada y cómo la emito, entonces es maravillosa. Es la conjunción de creatividad, de creación de la realidad más importante que puedas haber hecho, porque entonces esa conjunción te abre, ¿qué cosa? El horizonte para todas las posibilidades existentes con alta vibración. Pero esto acá estamos hablando de generalidades. Digo de generalidades, estamos hablando de palabras que, dichas a otros, dichas en determinados contextos, nos van marcando vibraciones. La palabra vibración me gusta mucho para las palabras, porque ya lo sintieron cuando inhalamos y exhalamos las letras. Tienen esa vibración y van movilizando diferentes energías adentro nuestro. Pero entonces digo, lo peor viene cuando esas palabras me las digo a mí. Es muy común ahora ver a la gente con el celular, mirarlo y decirse, ¡ah, qué tonta que fui! ¿Cómo hice eso? Borré un teléfono que tenía que guardar. ¡Qué tonta! ¿Por qué tonta? ¿Por qué me trato así? Puede haber sido un descuido, lo puedo denominar un momento de falta de atención. Puedo ser inhábil para manejar un celular o cualquier otro dispositivo tecnológico, pero tonta. ¿Por qué me digo eso? ¡Ah! Esto solo me pasa a mí. ¿Solo a vos se te cae el azúcar cuando pasa el perro? ¿Solo a vos? ¿Es una circunstancia en la que puedo ser considerada conmigo? ¿Puedo ser considerada con mi persona? Sí, claro. ¿Qué va a implicar? Sí, claro, que tenga que hacer otras acciones para que quede como a mí me gusta, porque visto desde otro punto de vista, ¿por qué no puede quedar el azúcar en el suelo? Si seguramente tengo perro, ven a lamerla. Pero vamos a lo puntual. El hecho es que, ¿por qué me maltrato? Cada palabra que me digo, que vaya en contra de amarme, genera baja vibración, genera cierre, genera imposibilidad. Y eso hace que me sienta triste, que me sienta inútil, que todo sea un peso y mi cuerpo se empiece a inclinar, a agachar, mis órganos se estrujan y que mi expresión sea cada vez más hacia adentro y menos hacia afuera. Soy inútil muchas veces. Es utilizado para decirnos, aunque sea cuando estoy tratando de tejer crochet, ay, soy inútil con esto porque en realidad no puedo agarrar la lana. Soy inútil. ¿Se puede aprender? Sí, por supuesto. Por supuesto, se puede aprender a tejer, se puede aprender hacer absolutamente todo aquello para lo que yo creo que soy inútil. Pero ¿cuál es el primer paso? Decirme que la posibilidad está, que hay un proceso que se puede seguir y hacer para que yo pueda aprender a hacer el movimiento correcto para que el estambre corra. A veces esas palabras se disfrazan, sobre todo cuando uno se lo dice a otro, y usamos eufemismos, y entonces en lugar de decir sos un tarado o qué tarada que soy, estos son palabras muy utilizadas en Argentina, cada vez menos, pero se utilizan. Decimos, ay, sos un zapato, o qué zapato que soy, o ay, salamito, vení. Son eufemismos, pero que están degradando al yo, ese ser que está escuchando, ese ser que soy yo, que está escuchando lo que me digo, realmente estoy creando realidad que no permite el crecimiento. Y hay otra palabra que nos decimos mucho. No, 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 no. nos la decimos a nosotros y la decimos a otros. El español tiene esto de muchas veces negar dos veces. Se pregunta algo, por ejemplo, ¿tomas mate con azúcar? No, 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 no. Azúcar no tomo. Y tengo una doble negación. Y encima, la primera parte la reiteramos unas cuantas veces. Estamos denotando que en realidad hay algo que no está bien en la construcción de esa realidad que yo quiero. No, 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 tanto reiterado, muchas veces demuestra un enojo interno, alguna cosa que tengo anclada muy adentro, visceral, y que en realidad busca salir en cualquier circunstancia. Y entonces, ¿cómo va a ser el contexto en el cual voy a desenvolver mi día? ¿En el cual se va a desenvolver esa interacción con un otro que me está ofreciendo algo para beber? ¿Con una negatividad básica? ¿Con una falta de empatía en algunas cosas? Porque hay una distancia entre lo que yo estoy procesando por dentro y lo que ese otro está procesando adentro suyo. ¿Cómo puede ser esa interrelación de baja vibración? Seguramente el aspecto de comunicación se vea interrumpido de formas sutiles. Quizás hasta ni tomemos conciencia de que eso puede pasar y que creamos que fue el mejor encuentro que tuve con esa persona. Ahora bien, ¿qué pude yo atender si estoy tan metida con los no dentro mío? Y me gustaría cerrar esta parte antes de la propuesta próxima, diciéndoles esto. Hay posibilidades de cambiar acá y ahora esa realidad que creamos, solamente prestando atención a aquellas palabras que utilizo. Pregúntate. Solo pregúntate. Y escribinos. Hacenos saber qué palabras son las que constantemente te repetís y no son positivas. Acá vale la negativa. Empezá a decirte amorosamente aquellas palabras que te hagan vibrar alto, 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 y que te hagan crear realidades como esta. Que con palabras creó Pablo Neruda, un poeta chileno que ya falleció en 1973, pero que nos dejó obras hermosas como este poema 5. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas, mis palabras. Más que mías, son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las yedras. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú, poblaron la soledad que ocupas y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte para que tú las oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar. Huracanes de sueños aún a veces las tumban. Escuchas otras voces en mi voz dolorida. Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Ámame, compañera, no me abandones. Sígueme, sígueme, compañera, en esta ola de angustia. Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras. Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. Las palabras tienen que llegar a servirnos para expresar eso que tengo adentro y crear una realidad de amor, una realidad de posibilidades, aún en la angustia. Esto es lo que le pasa a Pablo Neruda. Y si no, escuchen también este otro poema, pero este es de Nicanor Parra, también un chileno. Y se aboca y le pone título a su poema, Cambios de Nombre. A los amantes de las bellas letras hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar de nombre a algunas cosas. Mi posición es esta. El poeta no cumple su palabra, sino cambia de nombre las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? Pido que se llame Misifus, el de las botas de 40 leguas. Mis zapatos parecen ataúdes. Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publíquese que los zapatos han cambiado de nombre. Desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga. Todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario. Y antes que se me olvide, que cada al propio Dios hay que cambiarle el nombre. Que cada cual lo llame como quiera. Este es un problema personal. La propuesta de Parra tiene que ver con esto que estamos hablando. Cambiémosle el nombre a las cosas. Más que el nombre, busquemos palabras que sirvan específicamente para decir aquello que quiero crear, la realidad que quiero vivir. La conciencia de la hora está también en las palabras. La creación de futuros posibles está en lo que digo acá y ahora, y en la sinceridad que le pongo a esas palabras. Hay muchas formas, muchas posibilidades para sostener esta red de creación de aquello que yo quiero para mí. Y tiene que empezar por mí. Tiene que empezar desde acá, porque no hay absolutamente nada, y también acá vale la palabra nada, que salga para generar cambio si no empieza por mí, conmigo, si el cambio no empieza por mí. Una verdad universal es que todo cambio que hago en mí, también lo hago para que cambie el prójimo, para que cambie el mundo. Las palabras son energía. La energía siempre se transmuta. Y en esa transmutación puede vibrar alto, puede vibrar bajo. Depende de cómo haya salido desde mí. el fundamento. Ámate, ama al prójimo como a ti mismo, es una verdad que hace que toda esa red energética se modifique cuando voy modificándome a mí mismo. Hay algunos tips que me gustaría dejarles. Porque como enuncié al principio, cuando empezamos esta conversación de esta mañana, creo que cuando nos dicen la verdad está dentro tuyo, vos podés hacer este cambio si tenés conciencia de universo, si tenés conciencia de todo, nos faltan herramientas, nos falta esto para el cambio para lo cotidiano, la posibilidad de incidir en la realidad cotidiana. Uno de los primeros tips es observarte hablar, escucharte. Esa es la palabra adecuada para observarte hablar. Escucharte. Hay que dejar de hablar en automático. Tratemos de hablar con contenido. Tratemos de hablar de adentro para afuera, que las palabras salgan de las entrañas, salgan con alegría, con carga positiva, para mí primero, para los demás. Va a ser un beneficio por añadidura. Pero acordate que entonces esto que estoy haciendo nace acá, nace en la mente primero. Después se nutre y se fortalece en los pensamientos y después sale. Es pensamiento, palabra, creación. Y otra cosa que tenés que acordarte, que pensamiento, palabra, creación, tiene la energía que yo le ponga. Porque ahí donde va mi atención, va mi energía. Entonces, otro de los tips es elegir las palabras con las que vas a caminar por la vida. Seleccionalas, elegilas y llévalas en una maletita que no esté cerrada con llave. Y prestale atención a qué querés crear. Eso es muy, muy, muy importante. Sentate, analizate y decir, este es el camino, estas son las palabras para el camino. Y esas palabras que uses, que abracen la vida, que estén llenas de esperanza, de fe, pero también de algo concreto. Acá y ahora quiero esto. Y la palabra querer es una de las más poderosas, porque tiene voluntad, porque tiene posibilidad, porque va para adelante. Entonces, ese vocabulario que buscás, esa maletita que te vas a llevar, que vas a llenar y que no le vas a poner llave, que de donde vas a echar mano de las palabras, que tenga un vocabulario positivo. Puedo, intento, genero, analizo, concreto. Hay muchos verbos. En general, son los más adecuados para generar oraciones. Después vas a tener que empezar a ver cómo completas esa oración eso que querés decir, esa emisión de energía, seleccionando todas las otras palabras. Pero recordá que el verbo es la acción. Y entonces, esas palabras que seleccionás, que tengan una construcción de posibilidades, posibilidades. Y el otro tip que te voy a dar es el siguiente. Cada vez que te encuentres, que te escuches decir una palabra, ¿qué podés decir? Me hace vibrar bajito. Pone una piedra en tu bolsillo, una tiza, una piedra, un grano de arroz. Y al final del día, contalos. Guardalos. Al otro día, hace lo mismo y prestate atención a lo largo de una semana. Seguramente estoy convencida porque me sucedió, hacia el final de la semana ya hayas incorporado otras palabras para generar esas oraciones y la cantidad de arroces, piedras, tizas o lo que hayas puesto en tu bolsillo va a haber sido menos. Espero que hayas podido disfrutar, como yo, de esta conversación. Recordá que podés hacer tus preguntas y tus intervenciones durante el programa o posteriori, las vamos a ir contestando. Y te esperamos en IP, Impronta Personal, el próximo martes a las 8 horas de Argentina. Hasta el martes. Hasta el lunes, perdón.
Para comunicarse con el programa, redes, Instagram, @ Viviana Impronta Personal. Grupo en Facebook, Viviana Impronta Personal. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.